Saludamos ahora a Gorka Oribe, el profesor de farmacia en la Universidad del País Vasco, investigador y referencia informativa durante esta larga pandemia a la que todavía no le vemos fin. Todos los viernes analizamos con él las noticias semanales más destacadas del coronavirus. Egunon, Gorka.
Kaixo, egunon.
Lo primero, una curiosidad. ¿Qué tratamiento le han dado a Donald Trump, que ha superado el coronavirus en apenas unos días y asegura sentirse mejor que hace 20 años?
Bueno, pues la verdad es que parece que le han dado un cóctel de diferentes sustancias, de diferentes fármacos, según ha trascendido, aunque ya sabemos que bueno, la transparencia no ha sido absoluta. Por una parte, ha recibido el famoso fármaco Remdesivir, que es de una empresa además americana. Ha recibido dexametasona, que es un corticoide, bueno, que se ha hecho también conocido, digamos, en esta pandemia, por ser un fármaco, pues bueno, ya muy conocido, digamos, dentro de la comunidad científica, pero el único que por el momento ha demostrado reducir mortalidad por COVID. Y finalmente, parece que lo más relevante ha sido un cóctel de anticuerpos de la empresa Regeneron. Se trata de dos anticuerpos que van, digamos, conjuntamente, se administran, son neutralizantes y deben bloquear el virus, evitar que el virus, digamos, progrese, aumente la carga viral y con ello el riesgo de enfermedad. Como tú decías, bueno, nunca se sabe, la enfermedad ya sabemos que tiene diferentes fases, pero por el momento este cóctel parece que haber sido relativamente eficaz en su mejora o en la mejora tan rápida que ha tenido.
Esta mañana publica algún periódico que es un tratamiento que tiene un coste de 85.000 dólares. No sé, ¿se me hace algo exagerado o puede ser posible?
Bueno, el coste, como todavía está en una fase experimental, digamos que, bueno, pues igual todavía es un poco prematuro hablarlo, pero yo creo que es importante adelantar dos o tres cositas. La primera es que al estar compuesto por anticuerpos, su proceso de fabricación es complicada, es compleja y desde luego es costosa. No sé si en el ámbito que tú has comentado, pero desde luego van a ser miles de dólares, convencido. También será complicada la propia distribución, la obtención de dosis importantes, porque es bastante limitado ese proceso de fabricación y, por lo tanto, por mucho que haya dicho el presidente que todo el mundo lo va a poder tener y, además, gratuitamente, estamos hablando de cantidades que son inmensas, difíciles de obtener a corto plazo y, obviamente, un precio muy elevado. Y, por último, está en fase clínica, está en ensayos clínicos, tiene buena pinta, pero todavía hasta no ver los datos, los resultados, etcétera, es mejor bueno, pues ser un poquito más precavidos.
El resto de los mortales, mientras tanto, debemos seguir adoptando las medidas que mejor funcionan, la mascarilla y la distancia social, aunque la más que probable transmisión del virus a través de los famosos aerosoles tal vez obligue a replantearnos algunas de las medidas que pensábamos que nos mantenían a salvo, como esas mamparas que se han extendido en prácticamente todos los centros de trabajo. Mucho mejor, Gorka, estancias más ventiladas, ¿no?
Sí, yo creo que una de las cosas importantes en esta crisis sanitaria, desde luego, es entender cuál es el problema, entender todo lo que podamos, cómo se comporta el virus, cómo se transmite, cómo infecta y, obviamente, qué clase de efectos y secuelas tiene. Y en este proceso de transmisión, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, de los tres procesos, digamos, contacto por superficies, aérea vía gotas grandes o aérea vía aerosoles, parece que el de contacto no es tan relevante, pero en cambio va ganando más fortaleza y más potencia el de los aerosoles, que para quien nos está escuchando es el hecho de simplemente al hablar, al exhalar, al gritar, al respirar incluso, se liberan una clase de partículas muy, muy pequeñas, son imposibles de ver, son tan pequeñas que son capaces de flotar en el aire, pero llevan partículas víricas. El hecho de que puedan flotar en el aire, se puedan desplazar incluso metros desde el lugar donde las exhalamos, sobre todo, como tú decías, si el sistema, por ejemplo, de ventilación es una recirculación, si no hay ningún tipo de aireación, si estamos en un espacio cerrado. Y esto puede hacer que una persona que esté situada, por ejemplo, en una mesa a 3 metros de nosotros, si el tiempo de exposición es largo, pueda respirarlas y con ello pueda infectarse. Esta es la vía por medio de aerosoles y, como tú decías, bueno, pues yo creo que hay que favorecer los espacios abiertos y, desde luego, los espacios cerrados, o mejorar la aireación, esto es, sistemas de filtración y limpieza, o ventilar y en todo caso seguir manteniendo las medidas preventivas en la mayor medida de nuestras posibilidades, nunca mejor dicho, distancia y obviamente la mascarilla.
Gorka, ¿qué aportan esos cribados masivos que Osakidetza ha puesto en marcha de momento en la localidad guipuzcoana de Azcoitia y en el barrio gasteiztarra de Sansomendi? ¿Qué van a aportar esos test masivos?
Bueno, entiendo que la naturaleza de estos cribados en lugares determinados, bueno, pueden ser, por ejemplo, pequeños pueblos, localizaciones específicas, pueden ser, por ejemplo, barrios, viviendas, etcétera, es debido a que en esos lugares se cree o se ha observado que el virus, digamos, está más disperso y diseminado de lo que debiera. Hay algún tipo de transmisión comunitaria o hay un número relativamente importante de vecinos y vecinas que, bueno, pues son sospechosos de poder tener el virus, pueden ser asintomáticos y al final es un foco, digamos, de infección que lo mejor es cribarlo dentro de las medidas factibles, ¿no? Obviamente ya sabemos que no se pueden hacer cribados a toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz, pues por cuestiones puramente técnicas, económicas, etcétera. Pero esto sería lo ideal. Si al final pudiéramos someter a un cribado a la población de forma frecuente, bueno, pues controlaríamos sin ningún tipo de problema todos los posibles casos. Además, realizándolo vía PCR, que se va a detectar la presencia del virus. Por lo tanto, digamos que es una especie de intervención quirúrgica de diagnóstico, sobre todo en aquellos lugares donde la transmisión o donde la incidencia del virus pues es muy elevada.
¿Crees, Gorka, que se van a ir extendiendo estos test masivos a otras localidades en función de su número de contagios?
Bueno, en este caso, y si no estoy equivocado, creo que los test de cribados se van a realizar vía PCR. Por lo tanto, bueno, ya sabemos que la PCR es bastante sensible en cuanto al detectar el virus. No detecta periodo de infectividad solamente, sino presencia del virus. Por lo tanto, también puede haber algún falso positivo o algún falso negativo. Pero lógicamente ya sabemos que las PCR, digamos, una de sus limitaciones es que son caras, que se necesita tiempo para realizarlas y que hay en cierto modo un cuello de botella. Otra cosa es que con el tiempo se puedan incorporar test rápidos acompañados de PCR para los casos sospechosos y quizás esto sí que aumentaría ese cuello de botella, pudiendo hacer cribados, digamos, en lugares de mayor población. Pero a fin y al cabo, esto tiene sentido siempre y cuando se vea que, bueno, pues quizás los sistemas de rastreo y monitorización no están del todo funcionando ya porque la incidencia es muy elevada y, por lo tanto, acotar una zona, acotarla relativamente, pues puede ser algo relevante. Vamos a ver los resultados en las próximas semanas.
La semana pasada hablábamos de esos test rápidos, test de antígenos. ¿Cuándo van a empezar a generalizarse, Gorka?
Bueno, yo creo que ya van a ir poco a poco, una vez que han sido validados, a aplicarse. En alguna otra comunidad autónoma parece que ya se están realizando de una forma más intensa. Y yo creo que si todo va bien, de aquí a unas semanas, desde luego durante el otoño, pues podremos tener ver más frecuentemente este tipo de casos. De hecho, incluso ha habido alguna situación en la que algún tipo de evento cerrado, donde pueda haber algún concierto, donde pueda haber algún tipo de aspecto cultural, bueno, se circunscribe también al hecho de utilizar en la entrada test rápidos, de forma que toda esa gente que va a ir allí, bueno, pues se puede hacer un test rápido y si es negativo pasa y si es positivo quizás lo confirmas con una PCR. Yo creo que este tipo de test tiene una clase de bondades, tiene un problema que sobre todo es que está más centrado en aquellos que tienen síntomas, aquellos que tienen sobre todo ese pico más alto y por lo tanto con los asintomáticos hay que observar qué resultados ofrece. Pero yo en todo caso creo que se va a generalizar su uso en las próximas semanas, meses.
El coronavirus mientras golpea con fuerza a países que habían quedado un tanto al margen de esta segunda ola, Alemania, Francia, Bélgica, incluso la propia Italia, a la que estábamos poniendo de ejemplo de cómo hacer bien las cosas recientemente. ¿Debemos asumir que esto tarde o temprano nos llega a todos, Gorka?
Bueno, debemos hacer los análisis con precaución, desde luego. No debemos hacer análisis de día en día o de un par de días en un par de días, ¿no? Y cuando estamos hablando de oleadas, pues el hecho de que una fotografía en un momento puntual pues ponga un país realmente mal, que por ejemplo en nuestro caso ha sido así y sigue siéndolo, ¿verdad? frente a otros que están pues relativamente con tasas de incidencia muy bajas, pues puede ser un error, porque esto es un proceso dinámico y posiblemente habrá que verlo con perspectiva luego histórica, pasada, para ver realmente qué está ocurriendo. Pero como dices, ahora mismo los casos en Europa están en ascenso. El otro día se batió un récord de número de nuevos casos en Europa, incluso ya casi por encima de Estados Unidos en acumulados. Y eso quiere decir efectivamente que la segunda oleada está golpeando países que a finales de agosto pues veíamos de forma envidiable. De hecho, nos preguntábamos qué pasaba allí, que no pasa aquí, ¿verdad? Y como vemos, pues ha sido una cuestión también temporal y una cuestión también de dinámicas.
Todos los viernes aprendemos algo nuevo con Gorka Oribe, el profesor de farmacia en la Universidad del País Vasco, investigador y nuestra referencia informativa en esta larga y dura pandemia. Gorka, muchas gracias, como todos los viernes, que tengas un buen día. La semana que viene volvemos a hablar.
Bueno, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Agur.
Agur, bye.